Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca elogia el trabajo de la inteligencia israelí sobre el programa nuclear de Irán. Integrantes de la caravana de migrantes continúa a la espera de ingresar a Estados Unidos por la frontera con México. Venezuela se niega una vez más a aceptar la ayuda humanitaria de las naciones de la OEA. Y el presidente Donald Trump pide apoyo a África para lograr la sede del Mundial de Fútbol 2026 en América del Norte. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes, 1 de mayo de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. La Casa Blanca elogió la inteligencia obtenida por Israel sobre el programa de armas nucleares de Irán, calificándola de nueva y convincente, pero sin llegar al punto de acusar a Teherán de violar abiertamente el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales. Funcionarios de Estados Unidos que revisaron el alijo de documentos, mapas, planos, fotos y videos recuperados por la inteligencia israelí dijeron anoche que los materiales que habían visto eran auténticos y consistentes con la información acumulada por Estados Unidos durante muchos años. Esta información proporciona nuevos y convincentes detalles sobre los esfuerzos de Irán para desarrollar armas nucleares con el lanzamiento de misiles, dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Irán tiene un programa vigoroso y clandestino de armas nucleares que ha intentado y fracasado en ocultar al mundo y a su propia gente, agregó. El régimen iraní ha demostrado que usará armas destructivas contra sus vecinos y otros. Irán nunca debe tener armas nucleares, concluyó. El tema fue abordado por el presidente Trump luego que el primer ministro Benjamin Netanyahu hiciera la denuncia. Tony Cano tiene un resumen de esta noticia.
El presidente Donald Trump dijo este lunes desde la Casa Blanca que no sabe qué ocurrirá con Irán, poco después de las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en las que aseguró que Irán mintió sobre el acuerdo nuclear. Trump tiene hasta el 12 de mayo para decidir si Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Teherán. Netanyahu ha encabezado los pedidos para que Estados Unidos se salga del pacto. El primer ministro dijo que Israel ha obtenido media tonelada de documentos sobre el programa nuclear iraní y aseguró que Irán mintió tras firmar el acuerdo nuclear. La captura de los escritos es una hazaña histórica de los servicios secretos, dijo Netanyahu, aseverando que los textos demuestran que Irán mintió sobre sus ambiciones nucleares antes de llegar al acuerdo en 2015 con las potencias mundiales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump señaló que su administración está monitoreando el progreso de una caravana de migrantes que llegó procedente de Centroamérica a la frontera con Estados Unidos, planeando solicitar asilo político. Trump se negó a decir cuántos de los inmigrantes deberían ser admitidos en Estados Unidos en relación a los migrantes que llegaron a la frontera como parte de esta caravana, pero lamentó las leyes de inmigración del país y las catalogó como las peores.
Para proteger a Estados Unidos de estas amenazas, he pedido al Congreso que corrija las mortales ambigüedades migratorias que son explotadas por terroristas, traficantes y criminales. Solo miren nuestra frontera sur y nuestras débiles y obsoletas leyes migratorias. Son obsoletas y débiles. Son patéticas. No hay ningún país en el mundo que tenga las leyes como las que tenemos. Tienen que cambiar y ahora por la seguridad de nuestro país.
El presidente Trump instó una vez más al Congreso a cambiar las leyes que calificó como ridículas de inmigración que permiten detener y liberar a un indocumentado que ingresa al país, y reiteró que la nación necesita la construcción del muro y elogió las estrictas políticas de inmigración de su vecino México. Y nos vamos precisamente al encuentro de nuestro colega Arturo Martínez, que está allí en la zona de la frontera sur de Estados Unidos, colindante con México. Arturo, cuéntanos, ¿dónde estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues yo estoy en la ciudad de Tijuana, donde han estado esperando esos 150 migrantes que formaban parte de la caravana centroamericana y que finalmente esta semana llegaron al puerto fronterizo para culminar su viaje buscando entrar a Estados Unidos. Sin embargo, pues muchos de ellos permanecieron allí a la espera de que la patrulla fronteriza les aceptara dentro del control fronterizo para poder, una vez allí, explicar su caso. Sin embargo, pues hasta ahora habían aclamado que no tenían personal suficiente para asistir todas esas peticiones de asilo. Sin embargo, ayer mismo, en torno a las 7 de la tarde, aceptaron las primeras 8 personas de ese grupo de 150 migrantes para entrar y poder explicar su caso de petición de asilo ante las autoridades de la patrulla fronteriza. Se trata de 3 madres, 4 niños y una mujer de 18 años.
Dime, Arturo, una vez que este proceso se inicia, ¿qué sucede? ¿Qué deben hacer estos migrantes que han sido aceptados para poder ingresar? ¿Tienen que esperar audiencia de asilo?
Más o menos, tienen que clamar, tienen que explicar que huyen de un miedo razonable de violencia o de incluso incitación al asesinamiento, a la muerte en su país de origen, lo que las autoridades estarán estudiando y llevarán a cabo pues un análisis sobre si ese miedo razonable existe realmente, tras lo cual, si lo aceptan, pues son llevados a un edificio especial dentro de Estados Unidos y después estarán monitoreando cada caso, lo que puede llevar a, pues incluso meses o años hasta que finalmente es aceptada esa petición.
Si esto no sucede, ellos son objeto de deportación, ¿verdad?
En efecto, si no aceptan esa petición, si consideran que no existe un miedo razonable, pues serán sujetos a la deportación, lo cual para muchos pues supone un impedimento, ya que no pretenden volver a su país. Según yo he podido hablar con algunos de ellos, dicen que huyen del miedo y que no están dispuestos a volver. Algunos incluso pues ante esa opción tenían el plan B de quedarse en México o volver a México para quedarse ahí, pero desde luego no en su país de origen.
No volver a su país de origen. La situación de aquellos que están a la intemperie, que están esperando, decías tú que han formado improvisados campamentos y que tienen previsto esperar lo que sea necesario.
Sí, ante esta lentitud a la hora de afrontar los casos, pues parece que después de toda esa odisea cruzando México a pie, en tren, incluso en ese tren denominado La Bestia, donde muchas de las personas con las que yo hablé pues fueron atracadas, les robaron sus escasas pertenencias, ya sea ropa y el escaso dinero para comprar agua, pues después de todo ese viaje han llegado hasta aquí y no pretenden pararse, así que están a las puertas mismas de ese control fronterizo montando tiendas de campaña, están recibiendo también donaciones locales de comida, de mantas, y pues parece que quieren esperar. Si les toca esperar semanas, pues están dispuestos a ello, según yo hablaba con algunos de estos migrantes procedentes de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua y de Honduras.
Así es. Bueno, muchísimas gracias a nuestro colega Arturo Martínez, quien se encuentra en Tijuana. Él está allí en la zona fronteriza de Estados Unidos con México, siguiendo de cerca el tema de esta caravana de migrantes. Muchísimas gracias, Arturo. Un abrazo para ti.
Un abrazo, un placer, Yoconda.
Bueno, y hablando del tema, en El Salvador se observa esta caravana con creciente preocupación. Nery Mabel Reyes nos informa.
La caravana centroamericana en pro de los derechos de los migrantes que ha pernoctado del lado de la frontera con México para intentar la petición de asilo en Estados Unidos busca sensibilizar sobre la falta de políticas humanitarias y evidenciar que los migrantes son vulnerables por la inseguridad en sus países y por la falta de mejores condiciones de vida, dijo César Ríos, director del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante, INSAMI.
Cuestión de seguridad, de empleo, de integración, reforma social.
La caravana que recorrió desde Centroamérica es particular en 2018 porque marca la recta final del beneficio migratorio del estatus de protección temporal TPS para hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, dijo Ríos. El retorno de los compatriotas que no logren una alternativa migratoria significará un problema cultural y educativo, expresa Salvador Carrillo, quien integra la Red Nacional de Emprendedores Retornados Renacer.
Otra es la reinserción psicosocial, el problema cultural que viene de una nación desarrollada y que vienen a un país pobre, porque va a venir la gente del TPS, por ejemplo, que es una población que ha residido en Estados Unidos por varias décadas y que han adquirido ciertas modalidades culturales que no son ajenas a El Salvador.
Los países centroamericanos no cuentan con políticas para la acogida de los deportados. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Hacemos una pausa enseguida, retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. Este programa se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. El fiscal especial Robert Mueller entregó una lista de casi 4 docenas de preguntas a los abogados del presidente Donald Trump dentro de su investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 y sobre si el mandatario obstruyó a la justicia, según publicó el diario The New York Times. El Times obtuvo la lista de preguntas que abarcan desde los motivos de Trump para cesar al director del FBI, James Comey, hace un año, a los contactos que tuvo su campaña con los rusos. Aunque el equipo de Mueller no ha indicado a los abogados de Trump que el presidente no es considerado un objetivo, los investigadores siguen interesados en determinar si sus actos constituyeron obstrucción a la justicia y quieren interrogarlo sobre varios episodios de su presidencia. Los investigadores quieren cerrar la pesquisa lo antes posible, pero no hay un acuerdo sobre cómo hacerlo. Muchas de las preguntas obtenidas por el Times se centran en la supuesta obstrucción de la justicia, incluyendo su reacción a la recusación del secretario de Justicia Jeff Sessions de la investigación sobre Rusia, una decisión muy criticada por Trump. Uno de los abogados del presidente, Jay Sekulow, declinó anoche realizar comentarios a la agencia de noticias Associated Press, así como el abogado de la Casa Blanca, Zai Cobb. El presidente Donald Trump extendió al menos por un mes más la aplicación de las exenciones arancelarias a las exportaciones de aluminio y acero para la Unión Europea, Canadá y México. Las exenciones temporales de los aranceles ya impuestos a naciones como China, Japón y Rusia expirarían hoy, pero la Casa Blanca dice que le está dando a los negociadores 30 días más para llegar a un acuerdo. El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, y otros altos funcionarios de gobierno viajan a China esta semana para sostener conversaciones comerciales. Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y 10% sobre el aluminio en marzo a China, Rusia, Japón y otros exportadores para remediar lo que él denomina una competencia desleal. En una reacción al tema, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo el lunes que la imposición de aranceles sobre el acero y aluminio canadiense sería una gran interrupción para las industrias estadounidenses y canadienses.
En cuanto al tema de los aranceles de acero y aluminio, seguimos confiando en que la administración estadounidense comprende que dañaría los empleos estadounidenses casi tanto como perjudicaría los empleos canadienses. Y eso es algo que obviamente nadie quiere, dijo Trudeau. La canciller alemana Angela Merkel advirtió de una posible guerra comercial si los Estados Unidos no le otorga a la Unión Europea una exención permanente de aranceles.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El gobierno de Estados Unidos dice que la posibilidad de encontrarse con el líder norcoreano Kim Jong-un en la zona desmilitarizada es intrigante. E hizo el presidente Donald Trump un comentario horas después de tuitear que le gustaría celebrar una cumbre en la Casa de la Paz, la Casa de la Libertad, en la tensa frontera entre las dos Coreas. Trump dijo que se están considerando varios lugares para la reunión, incluido Singapur y posiblemente la zona desmilitarizada. Lancé esto hoy como una idea. También le dije al presidente Moon, y es a través de él que nos conectamos con Corea del Norte. Hay algo que me gusta porque estás ahí. En realidad estás ahí donde las cosas funcionan. Puede haber una gran celebración en ese sitio y no en un tercer país, dijo el presidente. Trump describió a Kim Jong-un como muy abierto y muy directo hasta el momento y señaló que el líder norcoreano ha suspendido sus pruebas de armas nucleares y el lanzamiento de misiles balísticos. Trabajadores y activistas celebran hoy el Día Internacional del Trabajo con manifestaciones para exigir a sus gobiernos que aborden la problemática laboral. Aunque el día es feriado en muchos países, en otros las actividades están restringidas, lo que suele derivar en confrontaciones. Mientras, un estudio presentado por la Organización Internacional del Trabajo revela que más del 60% de la población activa a nivel mundial, unos 2.000 millones de personas, tienen un empleo informal. El estudio abarcó más de 100 países. En Sudamérica, América Central y el Caribe representa más de un 50% de la población activa. Por países, varía del 24,5% en Uruguay, alrededor de un 80% en Honduras, Guatemala y Nicaragua, y aún muy superior a ese registro en Bolivia. En Europa y Asia Central, solo afecta al 25% de la población. Una pausa y continuamos con Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Los países miembros de la OEA se reunieron en sesión especial para analizar la crisis en Venezuela. Jorge Agobián en el reporte.
Con la misma preocupación por la que fue convocada la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos este lunes, terminó el encuentro de embajadores. La crisis que atraviesa Venezuela en el ámbito político, económico y humanitario y las implicaciones que tiene el éxodo masivo de ciudadanos de ese país en la región continúa siendo una inquietud para la mayoría de los países que intervinieron.
Mi país se encuentra en la mejor disposición de seguir apoyando al pueblo venezolano en estos graves momentos.
El embajador de Venezuela ante la organización, Samuel Moncada, admitió la crisis que atraviesa el país, pero se negó rotundamente a recibir la ayuda que varios de los embajadores ofrecieron en nombre de sus naciones.
Igual, mucho menos las propuestas que ustedes están haciendo son la solución al grave problema que tenemos en Venezuela. Se falta una refundación económica, un cambio profundo de la economía, cambiar los modelos que fracasaron. Yo lo reconozco, pero no con ustedes diciéndome a mí qué tengo que hacer. Y mucho menos ustedes dictando, tutelando a los venezolanos qué debemos hacer. La democracia en Venezuela, la independencia en Venezuela es sagrada. No la toca nadie, ni aquí ni en ningún lado. Y nosotros, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con nuestra crisis, veremos cómo resolvemos nuestros problemas, pero aquí no. Muchas gracias.
Durante una rueda de prensa, el diplomático venezolano aseguró que parte de los factores de la crisis en su país son propiciados por el gobierno estadounidense, a lo que respondió el representante de Estados Unidos, Carlos Trujillo, en entrevista con La Voz de América.
Hoy la meta de hoy, que el tema que abordamos en la OEA, fue ayuda, asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela. Nosotros, los Estados Unidos, la OEA, la gran mayoría de los miembros, estamos disponibles a traerle ayuda humanitaria a Venezuela. El gobierno lo va a aceptar, o sí o no. Y es obvio por su respuesta hoy que no están disponibles a aceptar lo básico humanitario que estamos disponibles a traer. Ellos pueden venir y poner la culpa a los Estados Unidos, pero sabemos todos que las únicas personas que son responsables por esa falta es el gobierno venezolano.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el gobierno de Venezuela decreta un aumento salarial. Nicole Colster informa.
Este es el tercer aumento salarial en Venezuela en lo que va de 2018.
Un aumento integral del ingreso de los trabajadores del 95% por el 1 de mayo de 2018.
El salario mínimo será ahora de 2.550.000 bolívares, incluido un bono de alimentación. Equivale en la cotización oficial a $37 y solo 3 en el mercado negro. Alcanza para comprar apenas 1.5 kilos de carne. El aumento se da en momentos donde Venezuela atraviesa por una hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en casi 14.000% este año. El economista Henkel García explicó que
no solamente es el poder de compra del salario lo que se está deteriorando, también los ingresos de los empresarios, ¿no? Cuando ves el comportamiento real del ingreso de los empresarios, tiene un comportamiento bastante similar a la pérdida de poder de compra o al ingreso real de los asalariados. Es un proceso de empobrecimiento generalizado.
Y en la calle, algunos ciudadanos ya observan los efectos del ajuste.
Nada, quedamos lo mismo porque todos los precios suben.
Nada, no se compra nada.
El presidente Maduro advirtió que vigilará el comportamiento de los precios.
Si ustedes siguen aumentándole los precios a lo loco al pueblo, se van a ver la cara conmigo.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump pidió el lunes apoyo de los países africanos para la candidatura de Estados Unidos, México y Canadá para ser sede del Mundial de Fútbol de 2026, una decisión que la FIFA hará pública en los próximos meses. Espero que todos los países africanos y de todo el mundo nos apoyen en nuestra candidatura junto con Canadá y México para el Mundial de 2026, dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari. Estaremos observándolo muy de cerca y cualquier ayuda que nos puedan dar en esa candidatura lo vamos a agradecer, añadió el mandatario días después de la polémica generada por la FIFA a raíz de un tuit suyo. En el fútbol internacional, James Rodríguez garantiza que no pensará en una revancha cuando el Bayern de Múnich se enfrente a su ex equipo y a su ex entrenador, el Real Madrid, en la semifinal de la Liga de Campeones hoy martes.
Yo solo quiero hacer un muy buen partido, quiero que el Bayern Múnich pueda pasar esta fase y poder jugar una gran final, que eso es lo que todos queremos, y que contra él no tengo nada, ni contra el club tampoco. Antes son sentimientos de gratitud hacia todos ellos.
El colombiano ayudó al Madrid a ganar 2 Ligas de Campeones, 2 Mundiales de Clubes y a la Liga Española antes de salir a préstamo el año pasado ante la poca actividad con el técnico Zinedine Zidane. Rodríguez dijo que su principal enfoque es ayudar al Bayern a borrar una desventaja de 2-1 luego del juego de ida y avanzar a la final de la Champions. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio,
televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Avengers Infinity War debutó en cartelera superando $250 millones, una cantidad mayor al debut de Star Wars The Force Awakens en 2015. Avengers, que costó entre 300 y 400 millones, abrió en todo el mundo con $630 millones y aún no se ha estrenado en China. Quiet Place de Paramount Pictures obtuvo el segundo lugar con $10,600,000. La película de suspenso dirigida por John Krasinski, coprotagonizada por Krasinski y Emily Blunt, continúa, su esposa por cierto, continúa su impresionante racha con un total nacional de $148 millones en 4 semanas. Debido al éxito de A Quiet Place, el director de Paramount, Jim Giannopoulos, anunció que se está preparando una secuela.
It's what's on the inside that matters.
En tercer lugar, I Feel Pretty, The STX con Amy Schumer obtuvo 8 millones en su segundo fin de semana para un total de $29 millones hasta el momento.
Waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one.
ABBA anunció que lanzarán nueva música por primera vez en 35 años. Al publicar una declaración en la cuenta de Instagram oficial de ABBA, la banda escribió la decisión de continuar adelante con el emocionante proyecto de viaje Avatar de ABBA tuvo consecuencias inesperadas. Los cuatro creímos, dice la declaración, después de 35 años, sería muy divertido unir fuerzas nuevamente y entrar al estudio de grabación. La declaración del grupo continúa, resultó en 2 canciones nuevas. Una de ellas, I Still Have Faith in You, será interpretada por nuestro avatar digital en un especial de televisión producido por NBC y la BBC de Londres para el mes de diciembre. En Bruselas, el 25 de abril, se conoció que se están creando avatares virtuales para representar a los 4 miembros del grupo pop en la próxima gira digital prevista para 2019 o 2020. Les habló Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Corea del Norte y Corea del Sur desmantelaron el martes enormes altoparlantes usados para transmitir propaganda al estilo de la Guerra Fría a través de su tensa frontera. Mientras tanto, el presidente surcoreano Moon Jae-in pidió a las Naciones Unidas que observe el planeado cierre del sitio de pruebas nucleares de Corea del Norte. El desmantelamiento de docenas de altoparlantes está en línea con un acuerdo de reconciliación por parte de los líderes de las dos Coreas, alcanzado en la histórica cumbre el viernes pasado. Aún no está claro si esas medidas generarán una paz permanente, porque no se produjo ningún avance sobre la crisis nuclear norcoreana durante la cumbre. Soldados surcoreanos desmantelaron los altoparlantes en varias áreas fronterizas ante la presencia de periodistas antes de sacarlos del área, dijo el Ministerio de Defensa. Un funcionario militar de Corea del Sur dijo posteriormente hoy que Corea del Norte también había comenzado a desmantelar sus altoparlantes de propaganda. Estos altoparlantes difundían música 24 horas al día, además de consignas diarias. Y hasta aquí, Buenos Días América. Cerramos nuestra emisión por este día. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Bill Barber en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @BoaNoticias. Como siempre, gracias y hasta la próxima emisión.